Muy bien, y continuamos con el jefe del Distrito 17 en Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch. Estamos teniendo una mañana amena y como no está apurado, me parece que nos quedamos acá charlando un poquito de todo, porque hay que charlar un poquito de todo. Y sobre todo hay que charlar también de política pública, de política en estos tiempos. La política pública va atada directamente al discurso o al programa de gobierno que tienen los candidatos y candidatas. Yo te lo decía hoy temprano, más allá de las emocionalidades, de cómo se muestren, el eslogan que usan incluso hasta para los spots publicitarios, tenemos que escuchar el programa de gobierno, cuál es la propuesta, qué va a mejorar en la vida de los argentinos y argentinas. ¿Qué tengo? ¿A mi vieja que se jubiló con la PUAM o con la de ama de casa? ¿Qué tengo? ¿A mi pibe en la escuela? Bueno, todo eso también hay que analizarlo. Voy a leer unos mensajitos y vamos a seguir hablando con Daniel. Dice, y con los peajes, con la ruta tendrían que devolverlo con los fierros que rompemos por cómo está la ruta. Y por otro lado, este oyente asegura, la luz la paga Caminos Río Uruguay, Daniel.
Bueno, yo recién acabo de pedirle a mi secretaria que me pase justamente las facturas de luz. No quiero disentir con el oyente, pero sí dejarlo con tranquilidad de que más de 11 millones de pesos por mes aporta Vialidad Nacional, porque tengo que firmar todos los meses la factura para que se pueda debitar. Así que no me cabe duda, puede ser que en particular esté haciendo referencia a algún lugar. Pero bueno, en gran parte la luz de la ruta 14 la paga Vialidad Nacional.
La paga Vialidad Nacional. Bueno, te dije que nos íbamos a meter un poquito en la política partidaria y me voy a apoyar en algo que vos mencionaste porque me parece importante. Lo venimos repitiendo, pero lo venimos repitiendo porque hay que evaluar algunas cuestiones. Decíamos, la oposición hoy está jugando con esto de lo público, de lo privado, y por otro lado de las medidas del ministro Massa como el ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, de que son electoralistas. Yo tempranito decía, yo creo que son electoralistas, porque, como bien decías vos, es lo que hoy la gente necesita. Pero viene apoyado de un sustento en una negociación dentro de la Cámara Baja que tuvo que hacerse, en donde todas las leyes a favor del pueblo rebotaron, todas, absolutamente todas, y se pudo sentar a hacer una negociación un poco marcando el camino y demostrando esto de que va a ser un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo evaluás eso? ¿Vos fuiste diputado? ¿Cómo es el trabajo ahí?
Yo creo que lo que dejó sentado lo de días pasados en la Cámara fue lo que realmente Massa quiere y pretende para la Argentina. Pero si te das vuelta, ves que hace dos días estuvo en el Norte Grande y estuvo Valdés de Corriente y estuvo
Morales
de Jujuy, uh-huh. Y estuvieron todos los gobernadores desde Quinquela para arriba, todo, donde hablaba de proyectos en común, de una patria grande, pero en serio, no de una patria donde si no sos mío no te doy nada, porque volvemos, los fondos son públicos, somos meros administradores, y el 10 de diciembre yo voy a ser un ciudadano que ya no va a tener la representatividad como jefe del Distrito de Vialidad Nacional, tendré otra responsabilidad en otro lugar, y por eso tenemos que ser tan cautos con los fondos públicos. Pero esto también nos tiene que determinar a nosotros acciones políticas claras. Por eso cuando hablan de una cuestión electoral de Massa, es lo que la gente está pidiendo, la gente está pidiendo estar mejor. Entonces,
sí, es lo que pidió las PASO, ¿o no?
¿Cuánto más podemos seguir esperando? Necesitábamos arreglar con el síndico que nos dejó la gestión anterior, que es el Fondo Monetario. Necesitábamos no devaluar en un 100%, que sea la devaluación lo menor posible, pero de ahí teníamos que salir rápidamente a recomponer el tejido social, industrial, colectivo, individual de las personas.
Sí, la pérdida del poder adquisitivo.
Para que no nos atraviese una crisis que nos golpee peor todavía de lo que estamos. Y bueno, y en función de eso tenemos un ministro que sale y toma decisiones, y a medida que se van tomando decisiones se van tocando intereses y hay que ir atendiendo. Cada día pasado estuvo en Santa Fe con el sector lechero, anteriormente estuvo en el Norte Grande con cada uno de las economías regionales, sacándole los aranceles para exportar, pero también estuvo con la gente del Citrus atendiendo a todo el mercado que nos toca de cerca de Concordia, porque también necesitaban de que estemos presentes. Estuvo con el arroz, estuvo con el sector ganadero.
La situación avícola.
Bueno, A ver, y doy el dólar soja y eso toca que suba el alimento balanceado y que suba el huevo y que suba la carne y por eso acompaño al sector cárnico. Bueno, creo que está siendo un rompecabezas de tratar de contener a todo hasta que salgamos y lleguemos a tierra firme. Como él dice, el 10 de diciembre yo voy a ser el presidente y yo voy a tomar las medidas, no únicamente en lo económico, sino que en un gobierno, y voy a trazar una línea hacia dónde vamos. Yo creo que esto es un mensaje claro, porque hay un gobierno que se está preparando para agarrar realmente a administrar temas que han quedado pendientes por distintas situaciones. Y yo nunca me gusta analizar para atrás, por eso es raro que yo hable de los que se fueron con nombre y apellido. Yo me limito a decir gestiones anteriores hicieron tal cosa. Alberto Fernández hizo un montón de cosas buenas, hay cosas que no terminaron siendo de la mejor manera posible y por eso Sergio las toma en cuenta con mucho criterio, con mucha anuencia del presidente, de la vicepresidenta, que van trabajando en forma conjunta. Yo creo que esto es lo importante, porque no hay un choque, si bien tenemos distintas miradas sobre distintos procesos, pero lo que sí siempre queda en claro es que la democracia se respeta. Entonces, si nosotros hoy estamos hablando de democracia porque mandamos las leyes al Congreso, ¿cómo podemos permitir que vengan candidatos a decir que van a exterminar con una línea política del peronismo y que van a manejar a la Argentina por decreto si el Congreso no le responde?
Daniel, me llega un mensaje primero que no me quiero olvidar, que dice: ¿le pueden preguntar si se tiene en cuenta la circunvalación de Gualeguay, que el tránsito pasa por dentro de la ciudad? Ese es un reclamo que nos llega a menudo.
Histórico,
aquí.
Histórico, necesario, indispensable y prioritario, y declarado por Vialidad Nacional como la obra más importante que hay que hacer en la provincia de Entre Ríos. Nosotros lo teníamos en carpeta, licitado, ¿te acuerdas en el 2021 cuando la oposición nos dejó sin presupuesto?
Sí.
Bueno, ahí se nos cayó la licitación, no la pudimos levantar. Pero bueno, es necesario, nosotros estuvimos recomponiendo la carpeta justamente de la Ruta 11.
Pero porque pasó de todo en el medio, yo sé que no querés ir para atrás, y yo tampoco soy partidaria, porque digo, si se postuló este gobierno, este presidente,
sí.
Sabía
hagámonos
lo
cargo.
Que se agarraba, porque
hagámonos
de hecho,
cargo.
O sea, sabíamos que ya habíamos ido al fondo como país y demás. Pero no podemos no analizar estos 4 años de gestión sin pensar en la guerra de Ucrania, con la encerrona que significó en materia energética, sin analizar la pandemia que encerró al mundo completo, o sea, el mundo completo estaba en este problema. Las consecuencias de todo eso, sumado a lo que significa que Argentina esté endeudada.
Y la sequía.
Y la sequía luego
histórica.
La sequía
que nos pegó a nosotros, nos partió la cabeza, porque realmente nos dejó sin recursos primarios. Dado de que nosotros, nuestra matriz productiva todavía no le da mucho... mucho condimento para que nosotros podamos industrializarla. Entonces, eso que nosotros exportamos hoy es prácticamente producto bruto. Exportamos poroto de soja en grano. Si nosotros podríamos exportar harina de soja, darle valor agregado, seguramente nos iría mejor. Y por eso Sergio siempre habla de que nosotros tenemos que ir a exportar galletitas, no trigo. Porque claro, ese valor agregado es el que nos va a dar la posibilidad de crecer. En la micro,
bueno, lo intentó Perón y lo volaron, ¿no?
Bueno, cada vez que se le quiso dar poder al pueblo y se habló de federalismo y se habló de integrar a la patria, siempre los porteños vinieron a pegarnos por la cabeza. Por eso a mí no me llama la atención de que hoy quienes quieran conducir la provincia de Entre Ríos desde Puerto Madero tenga ese pensamiento.
Pero sean porteños.
Pero está bien, se crearon así los por eso no conocen nuestra idiosincrasia, por eso no conocen nuestras taipas. Y cuando vos le hablás de taipero, preguntó en San Salvador qué eran, porque no los conoce, pero tampoco conocen los que hacen carbón en el norte, los que trabajan con el algodón.
Sí, que crees por una ciudad y que no es una villa.
A ver, es lindo, está todo bien recorrer la fiesta, sacarse fotos, pero la idiosincrasia la conocemos nosotros. Y a nosotros nos conocen los defectos porque la gente nos conoce, porque sabe dónde nacimos, saben con quién estamos en pareja, saben quiénes son nuestros hijos, saben cuáles son nuestras cosas buenas, saben nuestras cosas malas, porque nos atraviesa la vida haciendo política deportiva, política eclesiástica, política desde los distintos estamentos que nos toca atravesar dentro de este marco. Ahora, es re fácil venir de lunes a viernes, hablar mal de nosotros e irse el fin de semana cuando realmente la sociedad atraviesa problemas todos los días y tenemos que estar presentes. Por eso yo creo que la continuidad del gobierno de Gustavo Bordet está determinada con el veto, pero sin lugar a duda, y con Claudia Monjo, hija de un panadero, de que justamente la educación pública le dio la posibilidad de que sea contadora. La educación pública le dio la capacidad de formarse, porque estos que vienen ahora, yo no sé si la hija del panadero va a poder llegar a ser intendenta, claro, legisladora, vicegobernadora, si estos derechos que tenemos adquiridos los vamos a poder seguir manteniendo, claro, o vamos a tener que ser los hijos de y los hijos de. Ayer escuchaba a una chica de Chile que la entrevistaban.
Por el voucher.
Por el voucher. Y yo creo que eso es la clara. Pero si no querés creer en eso y podés creer que está coacheado, andate a Villa Libertador. Andate a Puigari. Andate al colegio y preguntale que por qué están todos esos chicos de todos los lugares de Sudamérica estudiando acá. Uh-huh. Porque en su país no pueden hacerlo.
No lo pueden hacer, tal cual. ¿Te sorprendió la elección que hizo Val? Humildemente, el análisis al que habíamos llegado pre-paso y sobre todo post-paso es que creo que ni propios ni ajenos esperaban que hiciera tremenda elección, sobre todo por cómo se dieron el tema de los tiempos y cómo nos agarró en un montón de...
Sí, pero la gente, nosotros a veces subestimamos a la gente y la gente sabe qué es lo que le conviene votar. Uh-huh. La gente te podrá no conocer de vista, pero la gente sabe quién es Val, sabe que fue ministro, sabe que cuando fue ministro atendió a todo el mundo como lo hace Gustavo Bordet, sabe que cuando fue vicegobernador ordenó la vicegobernación y la dejó en un lugar más que preponderante con un cúmulo de leyes importantísimo como la ley de comuna, como el juicio por jurado, como, uh-huh, como distintas leyes que van a marcar la historia de Entre Ríos por ser precursora. Pero también sabe que cuando llegó a la ciudad de Paraná no se juntaba la basura hacía 4 meses.
Sí, está detonada.
Los mismos, uh-huh, son los mismos que hoy pretende venir a cambiar la matriz de la provincia de Entre Ríos, porque quien hoy pretende ser gobernador era socio político justamente de quien administraba la ciudad de Paraná. Uh-huh. Entonces, no, el desconocimiento por ahí en la figura misma por no haber interactuado personalmente. Ahora, cuando la gente tiene la posibilidad de mirar qué hizo cada uno, no qué dijo, que esto es muy, esto siempre hay que tenerlo en claro. Nunca te guíes por lo que dicen. Vos fíjate por lo que hice.
Mejor que decir es hacer, decía el general.
Claro, si vos podés, nosotros por ahí renegamos porque no tenemos pauta en vialidad. Y nuestro administrador nos dice, la mejor pauta de ustedes, chicos, es el trabajo que hacen, porque se lo replican el boca a boca a todo el mundo. Más allá de que la pauta publicitaria es buena para poder expresar, y por eso yo siempre me apoyo mucho en los medios como ustedes, en nuestros medios, los, uh-huh, las radios nacionales, que podemos contarle a la sociedad las cosas que hacemos. Pero la obra, primero que se tiene que defender sola cuando me vaya de la gestión. Uh-huh. La calidad de la obra tiene que estar determinada.
Claro, tiene que perdurar en el tiempo.
Para que se defienda, uh-huh, sola. Para cuando yo ya no esté más sentado como jefe y me pregunten, che, la ruta 18. Bueno, ahí está la ruta 18. Fíjate cómo está. Entonces, eso tiene que ser la calidad de la obra. Ahora, lo que vamos a cuantificar es cuando vos recorres la provincia de Entre Ríos y ves que en Concordia hay obra, que en Uruguay hay obra, que en Gualeguaychú hay obra, que en Gualeguay hay obra, que en Nogoyá hay obra, en Victoria, en Federal, en La Paz, en Feliciano. Bueno, eso es lo que la gente ve, de que hay una vialidad en marcha y un gobierno federal que defiende la obra pública como herramienta para transformar cada lugar de nuestra provincia.
Vos sabés que nuestra directora, que bueno, justamente esta semana está con algunas cuestiones respecto a su labor de directora en Buenos Aires, ha recorrido y recorre mucho las rutas entrerrianas por un trabajo que ella tenía con su pareja. Y siempre hace esa mención, ¿no?, de lo que era, porque hace 20 años recorre las rutas, lo que era ir antes a Crespo o a Federación, y lo que es ir ahora o a determinados pueblitos perdidos tierra adentro, y lo que ha significado el avance cuando se critica, digo, por ejemplo, en la provincia, tantos años de peronismo. Te hago la última pregunta y ya no nos tenemos que empezar a despedir. Dice, ruta 45 acceso, ¿ya salió la licitación para hacer la segunda capa del asfalto?, pregunta Ángel de Ibicuí.
Es una ruta provincial, desconozco en qué etapa se encuentra, sé que están trabajando en el tema. Días pasado me comunicaba justamente con el senador, con Olano, y me transmitía de que estaban en eso, pero no quiero dar con exactitud porque no tengo
porque
la información.
Porque es provincial. Daniel, te hemos exprimido. Es verdad que veníamos ahí con algunos contratiempos para porque la idea era no quemar, como dice, no me quemé, ¿viste el meme? No queríamos quemar la nota con Daniel hasta que no saliéramos en la televisión, porque nos parecía importante poder hablar de esto de manera pública. Pero bueno, aprovechamos para hacer como un sondeo provincial, nacional, hablamos un poco de política, un poco de gestión. Yo para mí no va separado, pero para muchas personas sí. Para mí la gestión es política.
La gestión es política, hacemos política todos
firmemente,
los días.
Firmemente, en tu casa haces política, yo siempre digo lo mismo.
A ver, vos no te levantás a la mañana y decís, hoy voy a hacer política. Te levantás y encontrás un individuo que necesita que articulemos algo en forma conjunta para vivir mejor y eso va a ser política.
No, pero voy a lo más sencillo, vos te levantás de tu casa, administrás, quién lleva a los pibes a la escuela, quién cocina hoy. Eso es hacer política, doméstica, pero es política.
Todos los días, hoy por ejemplo un día más que cargado porque bueno, tuve la posibilidad de compartir con ustedes y gratamente, pero bueno, en un rato vamos a estar acompañando a la ministra de Gobierno a la entrega de material informática que transportamos a través de Vialidad Nacional y gestionamos en forma conjunta para todos los registros civiles de la provincia. Después vamos a firmar un convenio con Estancia Grande en el distrito y nos trasladamos a las 6 de la tarde a Concordia para inaugurar la Ruta 4, para volvernos a Paraná para mañana abrir al tránsito la primera etapa de la circunvalación.
Una tardecita movidita. No tengo apuro.
Es lo que nos gusta. Ajá. A mí nadie me obliga a levantarme hoy a las 5 menos cuarto de la mañana para poder estar, y me gusta estar a horario, me gusta ser muy, 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 muy presente y con los horarios ser muy respetuoso. Pero voy a hacer política hasta que deje de disfrutarla. El día que me pese hacer algo, doy un paso al costado y me voy a mi club a divertirme con lo que me gusta hacer, que
¿cuál
es el deporte?
Tu club, para que la gente
Club
sepa.
Deportivo de Libertad. Uh-huh. La provincia conocido porque bueno, hemos interactuado en muchas disciplinas. Tengo muchos amigos, siempre me defino como un dirigente deportivo que lo atravesó la política gracias al doctor Jorge Busti, que me dio la posibilidad de participar en política. Pero siempre mi corazoncito va a estar en la dirigencia deportiva porque creo que los clubes cumplimos una función social indelegable.
Tremenda, tremenda.
Nosotros no tenemos que delegar eso en nadie. Nosotros la contención de las personas, de los individuos, de los chicos, a través de la práctica del deporte, es la mejor herramienta para tener una Argentina mejor. No hay facultad que te dé lo que te da el club del barrio que te va a contener, que te va a enseñar a jugar. Pero te va a enseñar a cómo te tenés que comportar, vestirte, a comer, a sociabilizarte, a poder compartir el abrazo del gol, el hijo de la empresa con el hijo del barrendero, que eso lo da únicamente el deporte.
Voy a apelar a tu poder de síntesis. Venimos hablando de lo que fueron las medidas de Sergio Massa anunciadas cuando se juntó con todo el sector deportivo, y me pareció irónico, icónico, y sumamente acertado esto de sacar el 25% de lo que se recauda en impuesto de bebidas blancas para destinarlo a los clubes, sobre todo de barrio, para reforzar eso.
Bueno, es justamente lo que nosotros venimos predicando, desde ese lugar tienen que salir los recursos para este lugar. Porque si nosotros logramos de que esos recursos que se nutre de la bebida blanca, en este caso, que puede ser por un montón, puede ser del cigarrillo, pero ponerle la bebida blanca, es justamente lo que nosotros enseñamos dentro de las instituciones, que es lo que se debe beber, pero con moderación. Entonces, para nosotros la verdad que es un orgullo decir que vamos a tener un presidente de que le aplica un impuesto a la bebida, que no está mal que la gente tome, pero que sea con moderación. Entonces, si con esos recursos nosotros podemos formar a estos chicos para que practiquen deporte y que cuando les lleguen a la edad de tener que tomar, sepan que hay que tomar con moderación, porque todos los excesos son malos. Fíjate que vamos a ir acompañando un proceso que lo estamos haciendo hoy en total anonimato, porque los dirigentes deportivos somos todos dirigentes gratuitos, somos
totalmente
empleados del Estado gratis, por eso yo siempre los felicito.
Me hacía acordar a esa expresión, le decía Abel Martínez Garbino.
Abel decía así,
claro,
nosotros los dirigentes deportivos somos los empleados más baratos que tiene el Estado. Y antes trabajábamos gratis y ahora tenemos que pagar para trabajar porque nos cobran los adicionales en la pelea que teníamos con la policía. Tengo mucho cariño por Abel, tengo mucho cariño por su familia y la verdad que hemos atravesado muchas cosas lindas dentro del deporte. El deporte te enamora, el deporte te apasiona y el deporte te da la posibilidad de conocer mucha gente. Yo he tenido la grata sorpresa de conocer mucho de lo que he hecho en mi vida, ha sido a través de la dirigencia deportiva, y muchas satisfacciones también por la cantidad de gente que hemos atravesado.
Daniel, un enorme placer haberte tenido acá en casa, en tu casa, en la casa de toda la oyentada, y gracias porque hoy te sentaste a las 8 de la mañana ahí a hacer una reivindicación de los medios públicos, y en lo personal estoy de paso, pero tengo a mis compañeros y compañeras que son planta permanente, que viven de esto, que no tienen otro laburo, y que han sostenido esto durante todos estos años, con las herramientas que cada gobierno le ha dado, algunos más, otros menos, pero lo han sostenido. Así que yo celebro la reivindicación de los medios públicos y de la cosa pública en general, porque me parece que ahí es donde vamos a tener un poquito de justicia social para nuestro pueblo. Gracias.
Totalmente. No, gracias a ustedes. Felicitarlos, seguir trabajando. Hay que trabajar todos los días. Hay días que se cosecha mucho, hay días que se cosecha poco, pero lo que hay que hacer es levantarse todos los días a cosechar.
A cosechar.
No nos podemos quedar sentados, menos en estos momentos donde la derecha nos pega todos los días. Nosotros tenemos que reivindicar nuestro gobierno, hacernos cargo de nuestros errores, defender nuestros derechos y trabajar siempre dentro de la democracia. Así que, bueno, un saludo grande para toda la gente de Gualeguaychú, principalmente, para Martín, con el cual hemos compartido muchos momentos lindos. Martín Piaggio,
deja la vara muy alta el intendente.
Deja la vara muy alta, pero también amigos del deporte. Bueno, hablábamos de Abel Martínez Garbino, pero también de Horacio Burna, un dirigente de Las Bochas que hemos compartido muchas veces. Así que un saludo para todos, gracias y a disposición, y a no aflojar, a seguir para adelante.
A seguir para adelante.
Hasta la vuelta, Daniel.
Gracias.
Juan, bueno, hermosa mañana hemos compartido.
Bueno,
no tenemos que ir. Saludos a todo el equipo. Quédate porque ya llega, somos los mismos de siempre. Esto es Quien Quiera Vivir Que Oiga. Hoy estuviste disfrutando nuestra segunda hora con el jefe del Distrito 17 en Entre Ríos, del Distrito 17 en Vialidad Nacional, el señor Daniel Koch.